Filipenses, vamos al capítulo 2. No es un capítulo fácil debido a nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Y porque el tema que vamos a tratar en esta mañana demanda más atención, porque no hemos nacido humildes y no hemos nacido para la unidad. Entonces las cosas que hacemos muchas veces son en un sentido muy egocéntricas, en todas las cosas. Por eso muchos matrimonios también fracasan, porque no saben por qué se casan, o cada quien quiere seguir su propio rumbo, su propio propósito. Y entonces, por eso encontramos una gran cantidad de matrimonios fallidos. No que no se puedan recuperar, no que no puedan ser felices o casarse una segunda vez, y en algunos casos más de aquello, pero ciertamente también se lo trae a la vida de la iglesia, en el hecho de que la iglesia tiene que ser un organismo vivo y que mantiene su firmeza a través de la unidad. Por eso recordamos firmes, unánimes y aún en el sufrimiento. O sea, hay muchos parámetros y causas en que las personas se separan. Y lo traigo a colación con el matrimonio porque eso ocurre, por ejemplo, experiencias traumáticas en un matrimonio llevan al divorcio, llevan a la separación. No, alguno es por incumplimiento de los deberes y otra es porque a veces ocurre una enfermedad. Un niño se enferma y matrimonios se rompen, se separan, porque no pueden ponerse, no pueden superar ese problema. Hay un alto porcentaje, quizás no ha ocurrido en su familia, pero de personas que no pueden lidiar con algún familiar enfermo, sea hombre o mujer, o sea algún hijo o algún pariente. Al mismo tiempo encontramos que el Señor nos manda a nosotros que tenemos que mantenernos firmes, no podemos ser como la torre inclinada de Pisa. Aunque se puede subir a su propio riesgo, el edificio tiene que estar firme. No pueden haber bloques separados. Y la firmeza solo se logra cuando la unidad es compacta. Nos dice el capítulo 1 de Filipenses, los últimos versículos, en que nos dice que tenemos que comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo, o sea, conforme a la ciudadanía que tenemos. Ya sea que él vaya a verlos o que permanezca ausente, él puede oír que ustedes están firmes en un mismo sentir, ¿no?, en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, por la fe del Evangelio se nos manda a nosotros que estemos firmes. Y por lo tanto no debemos temer las circunstancias. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes y esto de Dios. De manera tal que aún los sufrimientos van a ayudarnos en la unidad, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. ¿Cuál era el conflicto? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, hay un conflicto en la vida del creyente en que sí, claro, lo más saludable para todos nosotros es que estemos con el Señor. Pero no queremos morirnos así, hay que sufrir el conflicto. En el caso de él, ya había pasado por muchas experiencias negativas, vamos a decirlo, dolorosas. No solo naufragios, sino golpes. Por eso fue muy importante entender el inicio de la iglesia en Filipo, porque no fue algo fácil, no es que vamos a comenzar una obra y vamos a hacerlo de tal o cual manera, y usualmente se piensa en el éxito y no en hacer la voluntad del Señor. Y entonces encontramos con el paso del tiempo gente que fracasa en cuanto a esto, que es, piensa que es fácil ponerse en un púlpito y es fácil juntar gente y tener la idea porque piensan que pueden más que el pastor o saben más que el pastor en su llamamiento y no están ya en el ministerio o ha fracasado la obra. La obra de Dios nunca fracasa, porque aunque el diablo quiera dividir, el Señor siempre multiplica. Pero hay a veces dolores que son innecesarios y malos testimonios que se pueden evitar cuando nosotros somos humildes, obedientes en servir a Dios. Por eso este tema es importante. Como Filipenses, para entrar a todos los temas que hemos puesto anteriormente como una base, sea la unidad, no sea el que tenemos que estar unánimes, sea aún en el sufrimiento, ¿cómo aprendemos la humildad? Y yo les dije algo muy, muy importante al comenzar. No nacemos siendo humildes. La humildad no es una virtud que alguien tiene. Ah, es un hombre muy humilde, ¿no? Hay una humildad afectada que es peor que el orgullo. Entonces, no nacemos humildes. Es algo que el Señor hace en nosotros cuando comenzamos a vivir la vida cristiana. No somos nada humildes, sino que muchas veces creemos ser más de lo que somos y probablemente sea como una proyección de nuestro complejo de inferioridad, en que siempre pensamos que nos dejan rezagados, pensamos que no nos dan la atención que nos deben dar, siempre estamos poniendo nuestro yo primero. Entonces hoy vamos a aprender un tema y espero que continúe por muchos años, mucho tiempo, en nosotros creciendo. La edad nos enseña mucho a ser humildes como el Señor. O sea, siempre vamos a poner la humildad en comparación a Dios, a Cristo. Entonces, este es un capítulo sumamente lleno de teología, que no es fácil de comprender para nuestra mente humana. Así que para dar inicio, poniendo esta pequeña base, leemos lo que nos dice el capítulo 2 y vamos a leer solamente hasta el versículo 11. Capítulo 2, 1 en adelante. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, ayúdanos a entender tu humillación, tu dolor, tu sufrimiento por nosotros, que te hiciste uno por nosotros, que fuiste a la cruz y muerte de cruz, como dice el escritor, tu apóstol aquí, y nuestro apóstol, y que él fue obediente, obediente hasta lo sumo. Nunca puso en duda ni en tela de juicio lo que tú le mandaste, y es un acuerdo eterno, y esta es la manera como tú lo hiciste, y aceptamos la manera como tú lo haces, porque ahí está nuestro bien, nuestra salvación. Pero estamos aquí en la tierra. Estamos aquí con una naturaleza caída, pecaminosa, que siempre quiere lo suyo. Siempre quiere lo que no conviene. Siempre quiere lo que no es lícito. Y por ello te pedimos que tú nos auxilies, nos ayudes a tener la mente, la actitud y la sumisión de Cristo. Porque Él, siendo Dios, se hizo humano. Él, siendo rico, se hizo pobre. Y siempre tuvo una actitud de siervo, de servicio. Ayúdanos a seguir y imitar su ejemplo, ya que tú también has transformado nuestra naturaleza. Oramos, pues, que tú nos des el entendimiento necesario, y si no, que sea la base para seguir creciendo en este entendimiento y conocimiento. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces pasamos a lo que hemos leído anteriormente, y nos dice que tenemos que estar firmes en un mismo espíritu. Cuando tú y yo vivimos en el mismo espíritu, es el mismo espíritu de salvación que el Señor nos ha dado. Ahora, aquí en el mismo espíritu, nota que está con E minúscula, y es por la actitud que tú y yo tenemos que tener como creyentes. Siempre notarás una rebeldía, siempre notarás una falta de sumisión en aquellos que se rebelan contra las cosas establecidas en la autoridad, sea en el gobierno, sea en lo que podemos ver nosotros en cada pelea y pleito que hay en nuestros países, que la gente sale a protestar. Y la Escritura nos habla a nosotros que cuando habla de este mismo espíritu aquí que nos introduce, es a la perseverancia. O sea, cómo nos mantenemos en la vida cristiana. Por ejemplo, si analizamos a través de los años cómo tú has perseverado en la fe, y te das cuenta que ha habido momentos en que muchas personas retroceden, muchas personas se deslizan, muchas personas no continúan en el crecimiento de la vida cristiana como debiera ser. La actitud del pastor o la actitud de los maestros, líderes y de la iglesia es que tu perseverancia sea continua. A pesar de los grandes obstáculos y sufrimientos que vienen a tu vida o que el diablo trata de poner como pruebas. Entonces, la constante de crecimiento y la perseverancia es algo difícil cuando tú lo miras. Es una constante y una perseverancia, por ejemplo, cuando tú críes tus hijos, para que te des cuenta cuando vas al trabajo, ¿no? Sea que tengas un trabajo por año, es una constante que tú tienes. Es una constancia porque tienes que hacerlo por los beneficios que se redunde de aquello. O sea, la vida es una constante, pero en el caso del creyente es una perseverancia que le da solidez. ¿Por qué? Porque casi no hay nada seguro en la vida allá afuera. Hay cosas que son constantes. El sol sale todos los días. O debo decir, la tierra termina su movimiento sobre su eje y cada mañana vemos al sol. O sea, hay ciertas cosas que son constantes. Y la Escritura nos habla a los creyentes que si nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, entonces hay que perseverar. O sea, que no hay un creyente que no persevere en la fe, que no sea constante en la fe. La constancia ojalá fuera una línea recta ascendente al cielo, pero no es así, ¿no? Tú lo sabes por tu propia vida. En el sentido, puede ser una enfermedad, pueden ser problemas que ocurren. Entonces, la palabra y la idea en el griego y de lo que Pablo está hablando, noten, no es normal para una persona estar presa. Por el Evangelio, lo que él había sufrido. Él había estado preso en el inicio en Filipos. Sus circunstancias, cuando vemos, no eran diferentes de muchos de nosotros en cuanto a vivir en este mundo, vivir en esta tierra, él no era de otro planeta. En el hecho de tratar con griegos o filósofos, con tratar con romanos, en tratar con judíos o judaizantes y tratar con gentiles en su idolatría, era una lucha continua en el pensamiento del cristiano como Pablo y cómo enseñar a la iglesia y cómo ser constantes y perseverantes. Y eso nos da firmeza, porque no es una perseverancia, una constancia en que no nos movamos. No es algo en que así estamos ahí en un status quo en que no ocurre nada. Es más, el cuerpo necesita movimiento. Toda la vida necesita movimiento. No hay nada en la tierra que no se mueva. ¿Por qué? Porque eso nos hace a nosotros estar vivos y fuertes y firmes. Si tú no usas un músculo, se atrofia. Y en la vida cristiana es igual. O sea, que las cosas que nos acontecen es para que comprobemos nuestra constancia, nuestra firmeza, la perseverancia. Y por eso habla ahí, pongo la idea del griego, es que es un edificio sólido, es la base sólida para que nosotros podamos combatir unánimes. Sí, el edificio, la base es sólida, pero la idea que Pablo tiene es que era como los gladiadores que peleaban o las películas romanas o griegas que tú veías. O sea, un gladiador ponía su espalda contra otro gladiador y combatían, se defendían. Y esa es la idea en esta palabra que Pablo está utilizando. Combatiendo juntos, unánimes, luchando, dice, como atletas, para conseguir una meta, unidos conseguir un propósito. Y es interesante porque lo que vino a mi mente fue los estudios de Nehemías. O sea, él tenía que estar construyendo. Había un Nehemías que había ido a mirar todo de la obra y miren la unidad del trabajo que se hacían. Cada porción había algún encargado y estaban unánimes para que la pared y el edificio, el muro, la muralla que estaba caída, pudiera protegerlo de los enemigos. Y es más, cuando progresas en la lectura de Nehemías, unos estaban con la espada en una mano y otros tenían la llana o el barilejo en la otra. O sea, estaban trabajando en una manera, en la construcción, reconstrucción, unánimes, pero al mismo tiempo estaban combatiendo a Sanbalat y los Tobías que se van a levantar. No ha cambiado nada la vida cristiana a través de los años y del tiempo. Tú tienes que luchar y combatir. Aquí no hay nada fácil. Aún las personas que piensan que nacieron en cuna de oro y que lo tienen todo, muchas cosas la vida les manda cosas muy difíciles para que entiendan, porque todos pasamos por este mundo. Y no hay nada que venga fácil. Es más, no queremos nada que venga fácil. Y es toda una lucha. Por eso dicen bien, ¿cómo estás? Estamos en la lucha. Es una lucha constante. Es una agonía, porque la palabra lucha es agonizar. Y cuando vemos las luchas que tenemos con el enemigo y con el mundo y las personas que no nos comprenden, tenemos la iglesia que mantenernos unidos. Cuando la gente se divide, cuando tu familia se divide, cuando se apartan unos de otros, se debilita. Y Pablo nos pone aquí una razón, ¿no?, que incluso lo tenemos con otra letra, por la fe del Evangelio. O sea que a nosotros se nos manda a tener una misma unidad del Espíritu, a combatir juntos, unidos, espalda con espalda, para el bien del Evangelio. No es tu propio bien. No es la manera como ese bien que tú vas a hacer te favorece a ti o te favorece a la familia o quieres vivirlo a tu forma o a tu manera, ¿no? Este conflicto que el apóstol tiene por estar prisionero es el conflicto de que queremos llevar la fe del Evangelio. ¿Por qué estaba preso? Por llevar la fe del Evangelio. O sea que no importa el trabajo secular, entre comillas, que tú tengas. Tú y yo tenemos que entender que cada día nos levantamos para luchar por el Evangelio. ¿De qué vale, ¿no?, que puedas tener todo un buen techo muy lindo? ¿De qué vale que puedas estar bien y haberle dado educación intelectual a tus hijos? ¿De qué vale que a lo mejor no tengas ninguna preocupación económica, pero no hay una vida espiritual saludable en tu familia? Y yo creo que toda la lucha que tú y yo tenemos que tener es por la fe del Evangelio. De nada vale el hecho de que puedan ganar todo el oro, la tierra del mundo, y no tengan el oro y la plata del cielo. Yo creo que más que nunca la iglesia del Señor tiene que pensar en esto, en esta lucha. Es vivir por Cristo aquí en la tierra. Es luchar por Cristo aquí en la tierra. Y no por bienestares sociales o familiares, que pueden ser muy buenos y nos dan la apariencia de que nos ayudan a crecer en la unidad de la familia o de la fe, pero sin contar con la fe de los demás. Entonces, Pablo se siente muy alentado con Epafrodito, que viene a darle estas noticias, que viene a decirle las cosas que están ocurriendo en Filipo. Y él mismo le dice, pero necesitamos seguir creciendo en esto. Y es por la fe del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener en cuanto a la humildad y la unidad? No puede haber unidad si no hay humildad. Ya, grábeselo en la mente. No podemos, cada quien, tirar la carreta por cualquier lado, alar o jalar la carreta o empujar la carreta en la dirección que a ti te parezca si no hay unidad. Entonces, otra vez volvemos, el trabajo tiene que ser unido. Tenemos que estar de acuerdo, no como a ti te parece. Por ejemplo, la constancia de los oicos es un tan buen ejemplo. No es que ahora no puedo porque me apareció esto, no, es la constancia. Porque esto es lo que el Señor nos manda, es la perseverancia. No tiene nada que ver, bueno, a menos que haya alguna muerte, alguna enfermedad, que estés en el hospital, que te hayan operado, en fin, ¿no? Pero a veces por situaciones X Entonces se daba mal testimonio, se da mal testimonio, igual cuando ocurre para venir a los servicios. Cuando tú cancelas tu venida a los servicios y adorar a Dios por cualquier motivo que realmente no vale la pena. ¿Dónde está Dios primero? Entonces la unidad de mente, la unidad de pensamiento es en el hecho, en el espíritu, por la fe del Evangelio, que nos motiva a mirar cómo Dios hace las cosas y por qué hacemos las cosas. Entonces, no puede haber unidad si no hay humildad, y no puede haber humildad si no tenemos una misma mente y actitud para hacer las cosas. Y por eso le mencionaba que a veces tú le ves a la gente un gran deseo de trabajar. Recuerden, todo esto está unido. Si no tienes una buena actitud para hacerlo, no eres humilde. Y no hay unidad. Entonces, la unidad de la iglesia por la fe del Evangelio viene cuando tú eres humilde en hacer las cosas que se te manda de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Y por lo tanto, este conflicto, esta lucha es vivir la vida cristiana como Cristo la vivió aquí en la tierra. O sea, yo vivo por Cristo, soy como Cristo. Eso es ser cristiano. Se nos manda a ser como Cristo. O sea, cuando leemos los primeros versículos, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, otra vez de Cristo, si hay alguna comunión del Espíritu, y aquí es con E mayúscula, o sea, del Espíritu Santo, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Entonces, cada vez, otra vez lo vemos. No puede haber unidad si no hay humildad y no hay un propósito. Unidos en el mismo propósito. Son los tres ingredientes para la unidad en los asuntos de Dios. Lo puedes poner en tu casa. Si un esposo quiere ir por un lado y tú por otro, nunca van a tener unidad. Si no hay un propósito. Si no tenemos la actitud del propósito de ser siervo. Y yo creo que la mayoría de las cosas, y creo que la comparación es muy buena en el hecho del matrimonio, en que el siervo mayor debe ser el hombre. Siempre hay alguien que pone más en el matrimonio. Hay parejas que se van a casar, hay algunos de ustedes que tienen algunos años de casado, que en comparación a otros todavía son matrimonios jóvenes, pero el marido debe ser siervo, debe ser uno que es esclavo al servicio de ese propósito y de la unidad del matrimonio. No que no comparta, pero si hay alguien que tiene que sacrificar más, debe ser el esposo, por la actitud que tuvo Cristo. Por eso Pablo dedica todo un capítulo en Efesios en cuanto a esto. Entonces, se nos manda a ser como Cristo. Se nos manda a tener un mismo sentir. Y tenemos que tener la mente de siervo. Y noten que no solamente lo va a repetir en este capítulo varias veces, sino dice, sintiendo lo mismo, en el verso 3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, en la actitud de siervo que tenemos en la iglesia es eso. No es todo para ti, o lo que es mejor para ti o tu familia. Nos falta mucho a entender, y yo creo que esta iglesia es bastante madura en muchas cosas cuando antes teníamos algún otro tipo de actividades. O sea, la actitud es importante en que tienes mente de siervo. ¿Cuál es la mente de siervo? Tu interés es otro, el otro. No eres tú. Tú no eres lo más importante. He casado a muchas personas y hasta ahora van bien. Algunos ya llevan varios años y algunos ya van a tener su familia. Y cuando ya viene el primer hijo, yo lo llamo al varón. Y aunque aquí no lo he dicho personalmente, por lo menos lo estoy diciendo aquí. Tú sabes que cuando nazca tu hijo, ya tú no eres el rey. Ahora hay alguien que está de por medio que es más importante. Porque algunos maridos a veces se resienten de aquello, ¿no? Porque es tanto tu hijo como el de ella, es el hijo de los dos. Y es más, por eso, aunque me entienden ahora cuando digo, no, 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 los hijos son más del papá. Póngale toda la carga y la responsabilidad al papá, porque son del papá, o no llevan su apellido. Algunos pensamientos femeninos dicen, no vas a ver nunca más a tu hijo, me amenaza. Bueno, no vas a ganar nada con eso. Los hijos no agarran a ningún marido, a menos que la responsabilidad como cristiano. Entonces, ¿por qué? Porque ya la atención es otra, la familia es otra cosa, y es lo que Dios ha querido. Entonces, trabajamos. Y mira, la naturaleza de lo que Dios ha hecho con los seres humanos no es igual como con la naturaleza de los animales. Por ejemplo, tú ves muchos programas del África y las crías nacen, tienen un tiempo en que nacen, pero rápido tienen que caminar, rápido tienen que andar, rápido tienen que correr para librarse de los predadores. Un elefante, una elefanta dura 24 meses, hasta 26 meses de gestación, para que cuando nazca el elefantito pueda caminar y correr. Pero no es lo mismo con nuestros hijos. 9 meses no son suficientes. Aunque cualquier mamá diría, pastor, usted no sabe lo que está diciendo. Pero 9 meses no son suficientes para que el niño nazca, camine y corra. Es suficiente para que pueda seguir su desarrollo extrauterino, fuera del vientre materno. Entonces, hay mucho tiempo y dedicación. Hay que dedicarle tiempo. Y esa es la idea detrás de esto. Cuando tú y yo buscamos la unidad, tengo que ver por el bien de mi hermano, de su desarrollo, de su crecimiento, del tiempo que él dedica. Por ejemplo, si ustedes vienen aquí, digamos, ¿no?, y el pastor no se ha preparado, ha luchado, ha madrugado en muchos de los casos, no que todos sean iguales, ¿no?, pero que para estudiar y que yo venga aquí y no tenga nada que decirles a ustedes, que no haya preparación. Más bien, con todo esto ahí detrás de un mensaje, hay mucha gente que se está preparando, gente en la computadora, gente que lo puede ver por Facebook, por el internet, comprando el equipo adecuado, mismo para tener yo un sentido en cuanto a esto. O sea, dependemos de mucho. Y pero, ¿a quién tenemos en mente? Claro que hacemos todas las cosas para Dios, pero la idea es que usted reciba la palabra. La idea es de que usted, y el concepto es para que usted pueda edificarse en la vida cristiana. Porque Dios no lo pide, Dios no lo demanda. Entonces, es una lucha, es un conflicto. Pero si usted toma el servicio como un evento, y le recuerdo, no que no lo haya mencionado anteriormente, usted puede separar su tiempo de vacaciones, pero que si a cualquier momento un domingo se levanta usted con la idea de que se quiere ir a la playa para disfrutar, porque ha venido a este país a disfrutar ciertas cosas y echarse fresco, entonces usted no está comparando la importancia ni tomándole el peso de su vida cristiana, de que luchar por la fe es que usted está presente, en que usted tiene que combatir por la fe, no está pensando en sus propios intereses. O sea, tú y yo, esta vida es pasajera. Bueno, si te hablo humanamente, disfruta todo lo que puedes, porque tú no sabes lo que te va a ocurrir mañana más tarde, que para que tú entiendas que es ese disfrute, no lo vayas a tener. Porque para ti eso es disfrutar. En cambio, para el creyente es crecer en la gracia de Cristo. Esa es su felicidad, el ser como Cristo. Se nos manda ser como Cristo. Y por eso la iglesia, como una iglesia local, como un organismo vive. Y te pone el ejemplo, esta imagen es como un quiasma óptico. Es una cruz al mismo tiempo. El quiasma óptico es algo quiasmático, se dice, cuando se entrecruzan. Por ejemplo, tu ojo derecho ve con el lado izquierdo de tu cerebro. Tu ojo izquierdo ve con el lado derecho de tu cerebro. Dios hizo así, que están tus ojos, pero en el centro del cerebro hace un cruce. Y por eso se le llama un quiasma óptico. Hay un quiasma cuando todas las cosas se entrecruzan. Pero es para ver mejor. Es para comprender mejor. Porque a veces los líos solo enredan. Pero aquí, cuando el Señor nos pide que entrecrucemos nuestra vida con Cristo, nos hemos encontrado con Cristo, hemos hallado que Él es nuestro Señor y Salvador, Entonces, se nos manda a ser como Cristo, tener el mismo sentir de Cristo, para tener la mente de siervo y los intereses de otro como Cristo lo tuvo, y Cristo fue el siervo por excelencia. También podemos hacer una X. Se nos manda a ser como Cristo y tener la mente de siervo porque Cristo se preocupó por otros. Tenemos que tener el mismo sentir que Cristo tuvo porque Cristo fue siervo por excelencia. ¿Ves? Entonces es un entrecruce. Es en el hecho en que estas cosas nos ayudan a nosotros, en que entonces yo tengo que ser como Cristo. Tener la mente de Cristo para entonces ser también un siervo como Cristo lo fue por nosotros. Y eso es lo que estos primeros cuatro versículos nos están hablando. Si hay algún afecto de compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Y la siguiente flecha no lo va a aclarar el siguiente punto. O sea, cuando dice el mismo sentir, conservando el mismo amor, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón, unidos en el espíritu. Y nota, espíritu aquí habla otra vez, y estoy regresando al espíritu como creyentes, o sea, en E minúscula. Ya que sentimos lo mismo, entonces debemos estar dedicados a un mismo propósito. Ya no es mi ego, ya no es la importancia hoy en día, y sobre todo vivimos en un país donde el éxito es demasiado preponderante. O sea, queremos tener éxito en todas las cosas. Así, yo también tengo mi casa, yo la tengo arreglada de tal manera, yo tengo tal carro. Queremos echarnos la de más cuando no lo somos, o que tenemos de más y aparentar una vida de lo que no somos, una vida de hipocresía. Y por eso siempre hablamos de lo que hemos tenido, de lo que tuvimos, etcétera, porque nuestra vida no ha estado desde un comienzo centrada en Cristo. Y no estamos dedicados a un mismo propósito. Si estuviéramos dedicados a un mismo propósito, entonces estaríamos en otro tiempo y en otro lugar. Al comienzo, por ejemplo, de la iglesia, había algunos que ya querían que nosotros tuviéramos tal o cual cosa. Bueno, nosotros no podemos, por lo menos de mi parte, yo no podía confiar en uno o dos personas. La obra de Dios tiene que hacerse para todos. O sea, todos tenemos que cooperar. No porque sea la idea de uno o de otro, o porque alguien aporte más para esto. Entonces, vamos a ser más espirituales y ver cómo Cristo fue. Entonces, ¿cuál es la humildad que Cristo tenía? ¿Qué es ser humilde? Entonces, les recuerdo, no puede haber unidad si no tenemos no somos humildes, y no podemos ser humildes si no tenemos un mismo propósito. Entonces, no es lo que tú crees que eres lo que te hace humilde, es lo que tú haces. O sea, la humildad se va a notar en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Eso trae la unidad y el fortalecimiento de la iglesia y también de la familia, porque estos principios los puedes aplicar a cualquier parte. Es la actitud que tenemos, es cómo lo hacemos. Entonces vamos a ser como Cristo, tenemos que mirar a Él. Y Pablo, yo creo que aquí hace una reflexión teológica profunda, que no hay manera de cómo tú y yo lo podamos experimentar en nuestra vida, a menos que seamos creyentes, a menos que tengamos algunos años en la vida y experiencia cristiana. ¿Y por qué no ponerlo así? A menos que tú hayas sido humillado por la vida. En la humillación que hemos pasado por algunos problemas, algunas situaciones en que realmente han sido humillantes. No solamente por la manera en que nacemos, somos personas que ya nacemos y aún desde que nacemos eso nos hace humildes, ¿no? Dice que en maldad fui concebido, habla el salmista. O sea, fuimos concebidos y dado a luz en la inmundicia, por ponerlo así. No nacemos diferente de mucha otra gente o de los mamíferos. O sea, el Pablo habla del cuerpo de la humillación nuestra. Pero no solamente nuestro cuerpo sufre de humillación por los dolores. Ya el cerebro no responde como antes, las rodillas no responden como antes, los hombros no responden como antes. Y así por el estilo. Hay gente que sufre de reumatismo, hay gente que ha sido operada de mil y una operaciones, y a veces no aceptamos que este es un cuerpo caído. yo no es que tenga desesperanza, pero nadie va para arriba. O sea, tú no puedes esperar que tú, cuando avances los años y te acercas a los 100 años, pasas los 50 nada más. O, por ejemplo, alguna gente dice que ya llegaste a la edad del cóndor, ¿no? Porque es con dolor aquí, con dolor allá, y así por el estilo. Y uno nota el cambio de conversación también. Sí, yo tengo amigos también de mi edad, un poquito mayores. Y entonces, y de repente la conversación es, sí, yo tomo rosuvastatina, el otro toma pastilla para la presión, el otro para la próstata, el otro, y en fin, hay un sinnúmero de cosas que tus conversaciones van cambiando. Y lo notas también cuando haces tu email o cuando pones en cualquier otro lugar, pones tu edad, entonces te van a pasar los anuncios. Por ejemplo, hay algunos anuncios que pasan para cierta hora de programa y ciertas edades. Por ejemplo, en la mañana, ¿no? Si tú ves, no que uno lo vea, pero que ves, los anuncios son, bueno, problemas de hongo, problemas de todas las cosas que le pasa a la gente mayor. Porque se supone que los niños y jóvenes están en la escuela. Y los otros están trabajando, no están viendo televisión. Entonces tú ves, todo es una competencia en el comercio de las situaciones en que muchas personas pasan o viven. Entonces, Cristo no vino a un planeta distinto. Cristo vino aquí a la tierra y se encarnó, y la gente menosprecia el tiempo de la encarnación y el ministerio terrenal de Cristo. Entonces, cuando Pablo nos manda a nosotros a ser humildes, de un mismo sentir, a edificarnos, pone nuestro ejemplo. Pero nuestro ejemplo, porque Él es mi Salvador, porque su naturaleza vive en mí, porque sí, yo puedo cambiar, tengo que cambiar. Dejo a un lado el orgullo, nada más, desde el hecho en que le dijimos al Señor, sé mi Señor y mi Salvador, ese es ser humilde. Porque el mundo impío dice, no, yo no necesito a Dios. Eso fue lo del diablo. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El mundo no creyente quiere vivir su vida y hacer su vida a su manera. Dios está en lo último, si acaso existiera. Y hay gente que muere en su ley, en el sentido de que no quieren reconocer nada a Dios. Si hay Dios, tienes que vivir como Él lo manda. Si hay Dios, hay que adorarle como Él pide que se le adore. Pero en la soberbia de mucha gente, ellos elaboran su propia religión, ellos edifican sus propios preceptos y se sienten contentos del Dios que han hecho con sus manos y sus pensamientos, y dicen, este es mi Dios. Tienen una religión, pero no tiene a Dios. Tenemos que mirar a Cristo. Y lo primero que cuando miramos a Cristo es lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hizo, la actitud como lo hizo. Y entonces se le pide unidad a la iglesia, porque Él lo que hizo no fue simplemente para vanagloria. Al contrario, lo que Él hizo fue todo lo contrario de que mucha gente pudiera imaginarse, de la competencia de emperadores, de rey. ¿Cómo este rey que viene, cómo si este es el sumo sacerdote, si este es descendiente de David, va a morir en una cruz? No pienses que es cualquier juego o chiste que Pilato pusiera, ¿no? Este es el rey de los judíos, y que los judíos lo rechazaran porque no entendieron el reinado de Jesús y hasta hoy en día no lo comprenden. Entonces, el triángulo siempre representará a Dios en nuestras imágenes, ¿no? Dios es trino. Y por lo tanto, ahora Pablo nos comienza a decir a nosotros, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que cuando el Señor Jesucristo se humana, se hizo carne, y cuando hablan algunos en cuanto a esto, hablan de la kenosis de Cristo, de la humillación de Cristo, para que podamos entender mejor los pasos que acabo de leer. Él se hizo siervo, se vació de sí mismo, se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, sufrió la peor de las muertes que en aquel entonces se podía sufrir. Hoy en día hay mucha consideración por los derechos humanos y si vamos a quitarle la vida a alguien que no tenemos el derecho. Este mundo es una idea media loca. O sea, ya sabemos que el mundo está esquizofrénico. Por un lado, no está mal si le quitas la vida a un ser humano en el vientre de su madre. No está mal, la ley te lo dice. Te pone ahí términos. Pero cuando van a matar a un tipo que ha matado a cientos de personas, a un individuo que ha sido un criminal toda la vida, en serie, etcétera, y en algunos lugares donde hay la pena de muerte, etcétera, entonces dale una muerte humanitaria. Él no tuvo ningún tipo de humanidad en el sentido del otro, pero que no vaya a sufrir lo que él hizo sufrir a otros. ¿Entiendes lo que digo? Aunque a veces pueda ser irónico o sarcástico. Entonces, la peor muerte que Jesús pudo sufrir en aquel entonces, pero para cumplir las profecías, Pablo lo enfatiza, muerte de cruz. Porque él como ciudadano romano sí fue azotado, sufrió naufragio, fue insultado, fue apedreado como judío, pero nunca podía ser crucificado. Porque la crucifixión para los romanos era lo peor. Solo los criminales y los que no eran ciudadanos romanos. Por eso a Pablo se lo decapitó. Porque ya que él había apelado que era ciudadano romano, entonces no podía sufrir esa muerte. No así con las tradiciones de Pedro, que fue crucificado cabeza abajo. Lo hizo para no morir igual como su Señor. Pero pensemos en este término de la kenosis de Cristo. O sea, si tú y yo creemos que Dios tiene su Hijo, o sea, lo que ha causado mucha división y cuestionamientos y preguntas es, ¿en verdad Dios tiene un Hijo? Bueno, quizás muchos de nosotros no pudiéramos tener ningún tipo de duda. Bueno, la palabra de Dios cuando leemos el Nuevo Testamento dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, el concepto de un padre y de un hijo son verdades neotestamentarias. En el concepto musulmán y en el concepto judío, no es verdad, no es posible que Dios pueda tener un hijo. Pero el concepto de padre e hijo es algo que viene desde los patriarcas. Por eso fue tan importante la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y a Abraham le ofreció un hijo. Y sabemos que Abraham trató de tener hijo por todas partes y no es que él era el estéril, sino porque vemos que después que Sara muere se casa con Setura, tiene otros hijos, tiene a Ismael anteriormente de Agar. Pero el hijo de la promesa era algo muy particular porque Dios le dijo, vas a tener un hijo y tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y claro, tú y yo que hemos nacido a orillas de un mar y sobre todo de arena, no importa el color de la arena, sabemos cuán abundante es la arena. Pero yo imagino en el tiempo de Abraham que había una gran oscuridad. Y aquellas noches despejadas él podía contemplar muchas galaxias que a lo mejor ni sabía por nombre. Estrellas que hay por ahí, sabemos que hay millones. Pero Dios le habló a ese hombre. Yo haré que tu descendencia. Y claro, algunos se fijan en una descendencia natural, simplemente en la carne. El judío se puede gozar de aquello de que, yo soy un descendiente de Abraham, he sido circuncidado, pero Abraham no fue circuncidado antes. ¿De qué circuncisión me habla? Porque Dios le hizo la promesa a este hombre que no era hebreo, que no era judío. Y sobre todo porque Abraham vio aquellos a los que los judíos rechazan hoy en día, la vida de Cristo. Porque para ellos es inimaginable que Dios tenga un hijo. Y se lo enseñó con Abraham, porque después con Abraham, con el hijo que tiene, le dice, llévatelo al monte Moriah y sacrifícamelo. Fue una prueba grande. Pero Abraham era un hombre de fe y sabía que Dios iba a proveer, Dios iba a proveer salvación. Porque el padre no rehusó a su hijo, no escatimó a su hijo. Por eso Pablo es nuestro apóstol, porque Pablo entiende, comprende por qué Abraham es mi padre en la fe. ¿Por qué él va a los gentiles? ¿Por qué él oye la voz del varón macedonio y va a Filipos a predicar? ¿Por qué él está prisionero ahora por predicar el evangelio, luchando, combatiendo por la fe del evangelio? Y él dice, pero nada de estas cosas realmente me impide mirar a Jesucristo, porque él se hizo siervo. Él se humilló hasta lo último, dejó su trono de gloria, era uno con el Padre. Uno lee el Evangelio de Juan, dice que en el principio era Dios, este estaba con Dios. Es decir, que él era eterno, que siempre estuvo en la gloria del Señor. Y cuando bajó acá a la tierra e hizo su oración sumo sacerdotal, él mismo dijo, Padre, vuélveme a esta gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. O sea que el concepto de la salvación, la historia de la redención, parte del cielo en una eternidad antes que todas estas cosas fueran creadas y que nuestros ojos lo puedan ver, o que tú nacieras en esta generación. ¿Por qué predicamos esta gran verdad de Dios todavía hoy en día? Porque hay otros que han muerto, han pasado. Tú estás vivo, tú puedes entender, tú puedes comprender, y por eso siempre se predicará de la humillación de Cristo. Él vino y nació en un humilde portal de Belén. Él se despojó a sí mismo. Y algunos que piensan, ah, sí, pero nació pues de María. Pero él es el cigoto de Dios. Teólogos en el pasado cuando hablaban decían, no es que hubo ninguna contaminación. Hay algo quizás que una mujer y un hombre aporten dentro, a menos que la concepción, a menos que el cigoto. Es otro ser humano que está ahí dentro del vientre de una madre. Es más, cuando hay ciertos conflictos con el sistema inmunológico, a veces la mamá mata al hijo. Hay un problema inmunológico en la mente de mucha gente que piensa que lo que está dentro de su cuerpo es su cuerpo y puede hacer con ello lo que quiera. No es así. Es otro ser, creado por Dios. Y algunos dicen, bueno, es que ustedes son tan extremistas. Cuando hablan, los teólogos antiguos hablaban cigoto de Dios. Cuando se une pues el espermatozoide con el óvulo femenino, comienza un cigoto. Es cuando se genera una nueva vida. Y por eso algunos decían, Dios le preparó cuerpo. No es que el Espíritu Santo vino sobre María. Fue un engendramiento in vitro. El Espíritu Santo le habla, o el ángel le habla a María, la doncella. Y tú ves, hoy día hay tantos úteros alquilados. No hubo ninguna comunicación de carne, porque algunas personas dicen, ah, sí, entonces María nació sin pecado. ¿Cómo? El único que nació sin pecado fue el cigoto de Dios. Se hizo siervo. Se engendró por obra del Espíritu Santo. Dejó por un momento todo lo que era de su gloria celestial. Por eso cuando estuvo aquí en la tierra, la gente veía a un hombre común y corriente. Él existía en forma de Dios. No consideró el ser igual a Dios, como era Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Lees por eso los evangelios? Dice que Jesús estaba durmiendo en la barca. Necesitaba dormir. La kenosis de Cristo es que él puso a un lado, no porque dejó de ser Dios. Hay algunas cosas que él no conocía o no sabía. Bueno, no dejó de ser Dios, pero todos sus atributos de su todopoder, de su omnisciencia, estaban todos amenguados. Por eso se le llama eso la humillación de Cristo. Porque después la gente comienza a especular, ¿no? Y entonces cuando el niño Jesús era niño, él ya sabía todo lo que decían los hombres. Bueno, la humillación de Cristo No creo. Cuando Jesús estuvo ante la tumba de Lázaro y lloró, él también lloró. Él lloró. Él se cansaba. Tenía hambre. Sabía de las necesidades de los hombres, porque cuando él ya resucita, te había un pescado, unas brasas, para que comieran los discípulos. No te da gusto cuando hombres o mujeres, tú llegas o alguien a lo mejor tiene hambre, vamos a darle que comer. La hospitalidad que había o que existía en aquellos días, es, quizá no tiene hambre. Hay que satisfacer esta necesidad. Y entonces para ello hay que lavar los pies. Entonces venía el siervo, le lavaba los pies. Y alguna gente piensa que la actitud de humillación más grande de Cristo fue que le lavó los pies a su discípulo. Pero es que él había venido a servir. Eso es diferente, pero lo primero es esto. Él se vació, decimos. Y siempre fue obediente. Por eso lo encontramos orando al Padre. Nos enseñó a orar que se haga su voluntad. Y contrástalo con Adán. Porque Dios, que fue padre de Adán, porque lo creó, lo hizo, y no lo trajo por una evolución. No lo trajo tampoco por un cigoto, poco a poco. Lo hizo un hombre. Y viste cómo el Dios de la creación, que puede crear los seres humanos en la etapa que Él quiera, como lo hizo con Adán y como lo hizo con Eva. Y a Eva no la hizo como Adán, sino que le sacó la costilla. Entonces se despojó a sí mismo y fue obediente. Y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él no tomó un cuerpo humano que parecía o que le faltaba alguna costilla. Él no era la experiencia negativa de los docetistas y filósofos. Esa concepción de ustedes de que ha venido Dios aquí. Qué pena por aquellos que piensan que Dios no ha enviado a su Hijo. Por eso los evangelios son tan importantes. Porque el nacimiento de Jesús, que no es en Navidad que celebra Occidente, que vino aquí a la tierra, cumple uno de los puntos más importantes, de lo cual sin Él no hay salvación. La encarnación. Él se hizo uno. Para arreglar algo que no es que le salió mal a Dios, sino a Adán. Él lo quiso hacer así. Fue obediente. O sea, durante toda su vida terrenal, Él fue obediente, se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ejemplo, alguna persona dice, pero ¿por qué Dios hizo que Adán y Eva pecaran? Hubiera creado mejor a Adán y Eva, que no pecaran, porque si Dios lo hizo, debieron ser perfectos. Pero Él lo quiso hacer así. Y lo quiso hacer así porque Él mismo es el que provee la salvación. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, Él se le llama el segundo Adán. Porque el primer Adán fue desobediente, pero el segundo Adán no. Yo siempre hago las cosas que te agradan. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Oremos para hacer siempre la voluntad de Dios, no lo que es tu voluntad o lo que te parece que es correcto. Y fue tan obediente que Él, como forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en esa forma de hombre, se humilló a sí mismo. Lo abofetearon. Le dieron de latigazos. Siempre estaba menospreciándolo. Siempre querían llevarlo a la muerte. Siempre estaba viviendo como en esa vitrinita. ¿Eres tú de verdad? ¿Eres real? Pero no lo mostró diciendo, hey, yo soy rey. Un momentito, por favor, más respeto. Es que Él era Dios, no solo del rey, sino era Dios. Es Dios, como cosa que aferrarse. Y hay dos pasajes en los evangelios. Puedo dejar el resto del mensaje para la próxima semana. Pero en que te hace pensar. El Evangelio de Juan lo pone de una manera, Mateo, Marcos y Lucas lo ponen de otra. Pero me refiero primero al de Juan, cuando van los soldados, van a arrestar a Jesús para llevarlo a la muerte. Y él ha pasado la noche en vela, ha estado orando, la agonía del huerto, de algo que él mismo no sabía, pero como hombre iba a pasar, dar su vida. Morir era algo extraño para él. Pero él fue el que lo dijo, el día que tú comieras de este árbol, ciertamente morirás. Pero el remedio que él trajo es que yo voy a morir por esta humanidad. No es que voy a arreglar algún componente en el hombre para que sea un mejor hombre y entonces ahora no comete esos errores y entonces pueda vivir en comunión conmigo. No, 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 voy a morir por él, voy a pagar ese pecado, voy a sufrir todo lo que el hombre ha sufrido porque he maldecido la tierra por su pecado. Y lo voy a hacer en obediencia a mi Padre y porque esto es el acuerdo que hicimos antes que creáramos el mundo, antes que tú fueras. Entonces Jesús ve en el huerto de Getsemaní que viene toda esta gente con palos, antorchas. ¿Y a quién buscáis? Dice, buscamos a Jesús Nazareno. Yo soy. Y retroceden y caen de rodillas. Es un pasaje que tú lo puedes leer una y otra vez y uno dice, no, no le hallas el coco. Cayeron. Yo soy. ¿Les pareció a los romanos, a los judíos que iban el gran yo soy? Juan lo pone en el Evangelio de esa manera. Retrocedieron y cayeron a tierra. Doblaron la rodilla. Mateo lo pone de esta manera. Vienen por él y Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco. ¿Recuerdan? Y el Señor Jesús le dice, no, no, no es para la violencia, le restaura la oreja. Y le dice a Pedro, ¿tú no crees que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles a mi Padre? La humillación de Cristo es que Él se dejó hacer todo aquello porque era necesario morir por la humanidad, morir por su pueblo, muerte de cruz. Tenía que ser humillado, tenía que ir hasta donde el pecado había ido. Por eso cuando decimos que Dios es mi Salvador, estás hablando de esto. Y cuando tú quieres decir que otra persona te puede salvar, es una blasfemia. O cuando tú piensas que hay alguien que te puede ayudar para salvarte, entonces tú no estás entendiendo el por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Consumado es. Lo que hicimos en esta mañana para celebrar la cena era para guardar la unidad, la perseverancia en cuanto a la fe. Lo que la iglesia viene a hacer es porque creemos que el que tomó su cruz era una cruz tan grande que no podía ser llevada. Era solo el pecado tuyo que puede ser redimido es por Cristo. Solo Él te puede salvar y los creyentes hemos entendido aquello. Entonces cuando miro mi trabajo y miro mi vida en medio de la iglesia, ¿a quién quiero dar honra y gloria? ¿Por quién quiero trabajar? ¿Cuál es la unidad que debo buscar? ¿Con cuál es la actitud que yo debo hacer las cosas? Pues cuando yo me quejo que otro no lo hace, o que yo soy el único que lo hace bien, estás hablándolo con vanagloria. Él fue obediente y obediente hasta la muerte. Y muchas veces tú y yo tenemos que sufrir humillaciones para que entendamos la exaltación de Cristo. Porque dice que Dios le dio un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la rodilla que tú y yo hemos doblado. Quiero terminar con el pensamiento de un muchachito. Su padre lo amaba mucho. Le dio un traje de colores, pero creó la envidia de los demás y lo vendieron. Los hermanos que no entendían el propósito de Dios lo pusieron en una cisterna. Lo vendieron a unos ismaelitas. Y ahí fue esclavo. Y a lo mejor cuántas noches no pensó cómo estará su padre y cómo estarán sus hermanos. Su padre por 20 años pensó que su hijo estaba muerto. Y a lo mejor tú y yo como padre pensamos, bueno, seguro está viviendo la gran vida, ¿qué le habrá pasado? Una mala bestia lo devoró. Sin entender la providencia y el propósito de Dios, porque es este mundo así. Este mundo nos humilla tanto. Nos enseña que depender de Dios es despojarnos de todo. No hay nada que tenga que estudiar. Ni aun tus hijos. No hay nada. Ni aun tu vida que tú tienes y que respiras. Pero en nuestro egoísmo y vanagloria pensamos, no, es mío, tengo el derecho de hacer estas cosas. Y tú sabes lo que pasó José, el drama que vive José en Génesis. Trabajando, sirviendo de sirviente en una casa, acusado injustamente y puesto en la cárcel por unos buenos años. Pero él no dejaba de hacer el bien, aunque su trabajo era humilde en la cárcel. Todas estas cosas tenían que pasar por la mente de Pablo. Y viene el copero y viene el panadero. Le damos otra vuelta a la historia que ya hemos mencionado. Oh, sí, el copero es librado y sí, eso olvida. Porque así es, mucha gente que busca de Dios, que le ayude, pero después que hace bien, que olvida. Por interés. La gente busca la religión por interés. El panadero lamentablemente sembró, cosechó la muerte. O sea, murió. Pasan 20 años. Y él le dice al copero, cuando todas estas cosas vengan, no te olvides de mí, acuérdate. Y hay algo interesante en esto, porque Dios nunca se olvida de nosotros. Y Faraón tiene el sueño. Que todo el mundo a veces menciona las vacas flacas y las vacas gordas. Las vacas gordas y las vacas flacas. Casi nunca mencionan el trigo, ¿no? Las siete espigas llenas de vida y las siete espigas secas. Siempre pensamos en las vacas, no sé por qué. Bueno, bueno. Y el copero se acuerda, hay alguien que te puede interpretar el sueño. Y José es traído. Bañado. Lo cortan, lo visten. Y oigan lo que Faraón dice. Doblar rodilla ante él. Es lo mismo que Cristo ha hecho. Antes de ser exaltado y que él es el digno de abrir todos los sellos, fue humillado. Ante él somos dignos todos de doblar rodilla. Cuando pienses en tu servicio para Dios, ¿cuántas rodillas hemos doblado? No de oración, sino de humildad. Ser como Cristo. Él es el único digno de adoración. Oremos. Señor, gracias porque todo lo que tú hiciste fue por mí. Fue por todos los que están aquí oyendo. Fue por todo lo que están viendo aún a la distancia. Como Cristo, siendo rey, se hizo siervo humilde por mí, por ti. Como Él ha dado su vida por ti. Como no hemos de dar nuestra vida para Él. Como no hemos de servirle. Oh Dios, que ningún instante, ningún segundo, ninguna hora dejemos de servirte, de rendirte toda la honra y la gloria. Oh Señor, aborrecemos los minutos en que queremos vivir para nosotros, en nuestra propia satisfacción, y no para tu gloria y honra. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Que vivamos siendo humildes para ti, oh Dios. Es lo único que vale la pena. Bendice a tu pueblo. Para que cuando salgan de aquí, sea que vayan a su familia, a sus trabajos, sea que estén criando a sus hijos, educándolos, que lo hagan para el reino tuyo. Porque adorarte a ti y servirte a ti tiene recompensa de vida eterna. Señor, nos bendiga esta semana.